Cope Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? En el lugar de Cerdeira, en Alaracha, viven apenas 15 familias. Son pocas casas y, sin embargo, tienen un elemento urbano que es casi una atracción turística y que les hace estar más unidos. Se trata de una marquesina, de estas típicas de Galicia, por las que hace años no pasan buses. Laura García pertenece a las últimas generaciones que la usaron. Nos cuenta que después de la pandemia necesitaban en la comunidad algo que los uniese y que les levantase la moral. Y en unas navidades decidieron utilizar la marquesina y convertirla en un portal de Belén.
Sí, xa hai moitos anos que non se usa. Eu fun das últimas generacións sen usala e, bueno, se leva tempo parada, só se usa pa descansar nos paseos. Foi fai xa dúas navidades que, bueno, decidimos entre todos pois, pa xuntarnos e facer algo xuntos, pois empezar a decorarla un pouco por facer o Belén.
Quien circule por el lugar verá estos días unas figuras dentro de carnaval, una pareja, hombre y mujer, vestidos de boda y un cura que los está casando. No se mueven, son figuras perfectamente vestidas con todo lujo de detalles. No faltan las alianzas ni tampoco el diálogo que mantienen con sendos bocadillos pegados en la pared de la marquesina a modo de charla humorística, como si fuera, imagínate, un chiste de Luis Dávila. Son virtudes y farruco. El año pasado estrenaron el carnaval en esta marquesina, porque había funcionado también lo del Belén, que decidieron extenderlo en estas fiestas y que este año se casan.
Decidimos hacer también, por carnavales, pues algo. Ahí nació la idea de hacer dos velliños, que al final son virtudes de farruco, que fueron al programa de televisión de citas de First Dates. Este año pues decidimos casarlos, encasamos.
Lo realizan entre todos, cada uno aporta lo que puede. Hay alguna vecina que es un poco más mañosa, que diseña las figuras, pero las ideas las elaboran entre todas las casas.
Pues cada uno va haciendo lo que puede, al final, pues eso. Sobre todo hay una vecina que se implica más, que es la que dirige un poco todo, que, bueno, es la que más idea tiene de cómo montar los muñecos, cómo fabricar eso. Pero bueno, las ideas tenemoslas todos, son lo más variado que puedas imaginar.
Y hay veces que se complica un poquito la idea a la hora de ponerla en funcionamiento.
A ver, o ano pasado fixámoslos sentados, estaban máis baixiños, entonces tiñan un punto máis estable, pero este ano, ao querer poñelos de pé para casar, pois foi un pouco máis complicado. Elevan un pé todo polo lombo, e está atado por trás, e abaixo ten unha superficie máis ancha para que se poidan sustentar.
No es que sea muy caro realizar esto, lo importante es el trabajo y la unión que muestran cuando están elaborando las figuras. Unas figuras que se han convertido en toda una atracción para quien pasa por esa carretera y se sorprende al ver esperar a estas figuras que se están casando. De hecho, muchos paran para hacer la foto.
Muchísimo. Si estamos nos ahí, córtanse un poco más, no paran tanto, debe llegar vergüenza, pero nós estamos encantados, de feito é o que nos gusta, que a xente veña, vexa, dija, fale, porque ao final facémolo un pouco pola broma, por eso, porque tampouco hai que amargarse e vivir un pouco felices todos.
E quen quiera chegar a esta marquesina de Cerdeira, como pode hacer? É moi fácil.
Pois na carretera da Laracha a Silva, quilómetro 6, non ten pérdida porque está na General, e xa se vai ver moita festa porque estánse casando, entonces creo que vai haber bastante alboroto.
Bueno, y alboroto tendrán este sábado porque celebran una comida entre todos, como esta muestra de unión entre los vecinos de Cerdeira. Nos cuenta Laura que es la ceremonia de la boda en sí, así que seguro que van a cantar ese Vivan los novios. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía COPE en A Coruña. Enseguida te hablo de otro gesto bonito de carnaval.
Y ahora el número uno.
¡Muévete! ¡Muévete! Ven a las rebajas de Lucerte, muévete, acércate. Ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y hoy hemos oído en la sección de los fósforos de Herrera en COPE la llamada de una coruñesa, Beatriz, la primera oyente que relataba su caso. Contaba, el tema eran los disfraces, que tuvo que ir de elefante rosa en un carnaval cuando sus amigas iban muy distintas. Era una discoteca de A Coruña.
Resulta que yo tenía era la primera vez que me disfrazaba. Era la única del grupo de amigas que trabajaba, y entonces pues habíamos acordado de ir a un guateque de una fiesta de la universidad, de ir disfrazadas. Entonces les dije, bueno, para buscarme un disfraz bonito, algo chulo, pues que a mí me gustaba pues ir bien. Bueno, pues nada, llega la hora de salir a trabajar, me voy al pueblo, llego allí, vamos a la casa de una, nos reunimos a casa de una amiga, y resulta que todas muy monas, de años 60, otras años 20, otras no sé qué sé cuánto, y yo de elefante rosa. Yo me caí al alma al suelo, yo empecé casi como a caerme las lágrimas y dije que yo de ahí sí no iba.
Bueno, al final la madre de una amiga la convenció de que debía ir así, aunque no iba muy acorde con el resto de compañeras, y hubo una afortunada coincidencia en la discoteca.
Iba muy mal porque aparte habían puesto una barriga pues con un relleno, los guantes también rosas de lana, bueno, es que antes se veían los ojos. Conocí ahí a mi marido.
Señor.
Vi a un chico que me pareció guapísimo y lo invité a bailar. Y conocí ahí el marido. Fui la única que realmente ligó.
Claro, es que cuando vas contra una trompa.
Coincidió que era un 14 de febrero, el guateque. Y este año cumplimos 35 años de casados.
Mira qué bonita la historia de este San Valentín carnavaleiro que tuvo Beatriz, que también disfrutó de un detalle un poquito después.
En febrero, ese mismo año, él se fue a París de fin de curso y me trajo un elefante rosa.
¿El de que iba disfrazado?
Del mismo. Me acuerdo perfectamente, llevaba un pantalón de pana, así como de pana, así, granate. Sí. Una chaqueta de cuero negra y una camisa de cuadros así entre negro y blanquitos.
O sea, iba el ángel Cristo.
De guapo.
Y llevaba un bigotito más mono.
Y quédate con estos nombres. La ELA, la colangitis biliar o la enfermedad de Huntington tienen algo en común. Son las tres enfermedades raras con más casos en Galicia. Hoy se celebra el Día Mundial de estas enfermedades. El Sergas tiene registrados más de 5.200 casos graves en toda Galicia, pero se calcula que son muchas más las personas afectadas por una enfermedad considerada rara. De hecho, la Federación FEGEREC calcula que son unas 200.000 las personas que tienen alguna de estas patologías en la comunidad. Solo el 6% dispone de un tratamiento específico y llegar a un diagnóstico es ya una de las principales luchas. Estos días se ha celebrado Cuestación para ayudar a este colectivo, con la vista puesta en el futuro centro para enfermedades raras que se va a habilitar en la zona de Cuatro Caminos. Hay edificio, pero cuesta equiparlo, incide Lidia, de comunicación de FEGEREC.
Para visibilizar un poquito el colectivo y la federación, que es lo que hacemos, y aparte para conseguir fondos pues para los servicios y para el nuevo centro. Estamos esperando a tener la recaudación necesaria para poder adaptarlo a los usuarios que tengan que venir a los diferentes servicios. Y bueno, poco a poco vamos haciendo el camino. Atendemos una media de unas 1.000 personas al año, un poquito más. Y bueno, ofrecemos servicios de fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, psicología, logopedia. También contamos con convenios en clínicas externas para poder llegar a más partes de Galicia y que todos puedan tener la atención que necesitan.
En Galicia somos pioneros en la detección temprana de estas enfermedades raras, dice la Xunta, gracias al programa gallego de cribado neonatal. Y mañana ya comienza marzo, el día 16 de este mes que entra es cuando actúa Lorenzo Santamaría en A Coruña. Es esa fecha a la que se aplazó el concierto que iba a dar en el Teatro Colón hace unas semanas y que tuvo que ser aplazado por problemas de salud del cantante. La cita, no te olvides, el 16 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Teatro Colón. Las entradas están a la venta en ataquilla.com, en la taquilla del propio teatro. Es un momento imposible. Imposible de perder porque es la gira de despedida de Lorenzo Santamaría. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Y este presente, todos tus sueños.
Como cada viernes tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Claro, eso da gusto. Empezar el fin de semana así, desde luego.
Buen tiempo.
Se ha hablado de la planta de reciclaje de Nostián. Comenzábamos la semana con el anuncio del portavoz, José Manuel Laje, de que hay solución para desbloquear la gestión de la planta. Pero no hay que mirar demasiado para ver la letra pequeña. Y una de las cosas que les chirrían a ustedes, y en general si se mira un poquito esto, es el acuerdo con la concesionaria de Nostián, con Albada. Van a presentar ustedes una moción en el Pleno y convocar la Comisión de Transparencia porque les suena mal el acuerdo.
Vamos a ver, yo creo que vamos a poner todo esto en un contexto, ¿no?, para que se entienda. En su momento hubo un acuerdo tomado por el Gobierno Municipal cuando gobernaban el Bloque y el Partido Socialista para que se pagarle a la empresa, a la concesionaria, por los rechazos. Ese acuerdo, cuando llegó el Partido Popular, consideramos que era lesivo para el concello, se declaró lesivo, luego hubo un procedimiento judicial que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde hay una sentencia que dice, primero, que el acuerdo es lesivo, segundo, que hubo un enriquecimiento injusto por parte de la empresa, porque durante esos años se estuvo pagando por un servicio que no había que pagar, por los rechazos. Y que, lógicamente, a ese dinero que el concello pagó con los impuestos de todos los coruñeses, pues había que reclamarlo. El concello cuantificó cuánto era el dinero que había pagado en concepto por esos rechazos, que ascendía a la cantidad de 12.900.000 euros. A esto le unes los intereses de las cantidades, estamos hablando de casi 15.683.000 euros. Dicho esto, cuando se le reclama, la empresa se opone, hay un nuevo procedimiento, y de pronto en este nuevo procedimiento llegan a un acuerdo que a mí me extraña, que es un acuerdo donde deciden rebajarle 7.300.000 en euros. Claro, dices tú, pero ¿por qué? ¿Qué razón hay para esta rebaja? Porque nadie da una explicación. Qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Una, que alguien nos explique el porqué de este acuerdo. Y solo está basado en un informe de asesoría jurídica. Yo entiendo que un acuerdo de este tipo, donde el concello renuncia a que le reintegren unas cantidades que ha abonado con anterioridad con el impuesto de todos los coruñeses, al menos que haya un informe del interventor. Porque si en su día también fue considerado lesivo el acuerdo que tomó el bipartito, yo creo que esta rebaja que se está haciendo, esta transacción que se está llevando al juzgado, también es lesiva para los intereses de los coruñeses. Porque hay que distinguir una cosa. Yo el otro día oí a la alcaldesa y decía, el señor Lorenzo nos recuerda, hablaba de un tema de una indemnización a la Xunta de Galicia. Mira, una indemnización, tú no sabes cuánto va a cuantificarlo el juez, la cantidad. Y lógicamente, yo digo, soy abogado, muchas veces llegamos a acuerdos entre las partes antes de que cuantifique el juez. Aquí ya hay una sentencia del Supremo que dicen, tienen que devolver todo el dinero que el ayuntamiento ha abonado. No estamos hablando de una indemnización, estamos hablando de un dinero que se pagó a la empresa y que tiene que devolverlo, totalmente cuantificado. Por lo tanto, es algo distinto, tenemos que recuperar lo que hemos pagado de más. Entonces, nosotros, como no hay ninguna explicación a este tema, ni la encontramos, pues, y sobre todo que creemos que en el expediente faltan informes, ¿qué hemos pedido? Por un lado, un informe al interventor. El interventor, yo creo que tiene que hacer un informe, si eso no es lesivo para los intereses de la ciudad, sobre todo cuando hay una sentencia firme que dice que aquí tiene que devolverlo, porque si no hubiera sentencia sería distinto. Segundo, hemos convocado la Comisión de Transparencia, porque creemos que en esa comisión tienen que darnos explicaciones de por qué se llegó a este acuerdo. Porque a mí el informe de asesoría jurídica creo que no tiene suficientemente fuerza ni razonamientos para llegar a ese acuerdo. No explica el por qué se llega a ese acuerdo. Y después vamos a presentar una moción en el Pleno. Vamos a presentar una moción en el Pleno. Yo voy a intentar negociarla con el Bloque Nacionalista Galego, porque también ha manifestado su sorpresa sobre este acuerdo. También ha pedido explicaciones, pide que sean claros en el tema de por qué se ha llegado a esta situación. Y voy a presentar una moción que, al menos, que se paralice la firma de este acuerdo en el juzgado mientras no se den las explicaciones necesarias y no se declare si es o no lesivo también este acuerdo para las arcas municipales. Porque mira, yo pienso, todo lo que se pueda hacer con 7.300.000 euros, 7.300.000 euros. Y por
varios
ejemplo,
San Andréses, ¿eh?
Pues mira, pues dos San Andréses. La calle San Andréses, dos San Andréses. Dejaríamos, por ejemplo, a ningún niño de esta ciudad sin beca comedor, que es uno de los temas que yo he criticado, que hay más de 600 niños en Coruña que tienen derecho a la beca comedor, que reúnen los requisitos, pero como no hay presupuesto, no le damos beca comedor. Podríamos casi triplicar todos los convenios con las entidades sociales, con la gran labor que hacen las entidades sociales. Que, por cierto, hoy es el Día de las Enfermedades Raras. Exacto. Y aquí hacen una gran labor estas entidades. Dicho esto, es un dinero que hemos pagado, es un dinero de los coruñeses, es un dinero que no cabe una renuncia, una transacción, sobre todo sobre esa cuantía. Yo entendería que le dejaran plazos, entendería una quita del 10%, porque eso puede ser normal en una negociación. Ahora, quitar casi el 46% de la deuda, perdonársela, ¿cuál es el motivo? Y lo que más me llama la atención, que desde que hemos hecho esta denuncia, que lo único que hemos pedido son explicaciones, no han dado ninguna. Siempre disculpas de mal pagador, siempre evitando la respuesta, evitando la pregunta, y hasta el día de hoy, ¿por qué no dan una explicación? Porque sería muy fácil. Mire, si yo se lo dije el otro día, decía, aunque sea que nos reunieran a los portavoces, porque esto a mí, alguien me lo explica. Y a lo mejor lo puedo entender, a lo mejor este acuerdo, antes de llegar a la Junta de Gobierno, que nos avisaron con 10 minutos de antelación. O sea, nos avisaron, era a las 12:30, a las 12:20 nos avisaron. Y nos encontramos con esto. Cuando bajamos la documentación es cuando pudimos ver lo que estaba pasando. Oiga, mire, esto no funciona así. Un acuerdo de este tipo, sin informe del interventor, sin informes preceptivos, sin justificación y sin siquiera darnos una explicación a los portavoces. Entonces yo creo que hay otra forma de gobernar. Creo que hay otra forma de hacer las cosas. Y creo en el diálogo. Pero para que haya ese diálogo, al menos el que gobierna, tiene que abrir esa puerta al diálogo, que no lo tiene, y quiere hacer las cosas, y la verdad que después, si te pones en contra, es que no quieres a la ciudad. No, mire, no se equivoque, señora alcaldesa. Que fiscalicemos la labor del gobierno no quiere decir que no queramos a Coruña. Eso tiene que usted que distinguir y dejar de personalizar que la Coruña es usted, ¿no? La Coruña somos todos y nosotros tenemos que hacer nuestra labor.
Hay que recordar que la concesión de la planta de Denostián lleva unos cuantos años caducada. Sí,
bueno, 5 años, bueno, eso ya es un tema.
Quiero decir
que también
que
mayores,
la prisa ahora es relativa.
Sí, cuando dice, no ha llegado a un acuerdo desbloqueado una situación, pero vamos a ver, ¿qué situación ha desbloqueado? Es que no sé cuál es. Segundo, llevamos 5 años con la concesionaria que tiene caducada la concesión. ¿Cuántas veces anunció la alcaldesa? Yo recuerdo, va a ser el primer contrato que firme en los 100 primeros días. Era uno de los objetivos de los 100 primeros días de cuando llegó a la alcaldía. Han pasado 2 años, en este segundo mandato. Y tenemos que contar los 4 anteriores. Han pasado 6 años. Pero esto es lo que realmente yo a veces denuncio, las grandes promesas que hace la alcaldesa Inés Rey, que no cumple ninguna. Entonces yo le dije, mire, deje de hacer tantos anuncios, deje de hacer tantas promesas y vaya usted a los hechos y a las realidades. Y de hechos y realidades en esta ciudad, poco.
Por otra parte, la Xunta ya ha anunciado la sanción al concello por no tener quinto contenedor, como exige la normativa europea. Decía la consellera Ángeles Vázquez que es la única ciudad de España que no lo tiene implantado y parece que tampoco le han gustado mucho estas declaraciones a la alcaldesa. ¿Usted cree que las razones que sostiene el gobierno coruñés justifican este retraso?
Vamos a ver, nada justifica este retraso cuando llevan años anunciando esta situación y denunciando esta situación. Y además hay que contar una cosa. La Xunta tiene que actuar porque tiene un requerimiento del gobierno central de Madrid, desde el gobierno de Pedro Sánchez, diciendo que, oiga, a Coruña no está cumpliendo, Nostián no está cumpliendo. Y ese requerimiento, la ley dice que el procedimiento sancionador, la competencia la tiene asumida la Xunta de Galicia. Entonces, el gobierno central le ha dicho a la Xunta de Galicia que tome medidas y que inicie los procedimientos sancionadores. Llevamos años de retraso. Llevan años anunciando la Xunta. Tienen que ustedes poner el quinto contenedor. Tienen ustedes que regularizar la situación de Nostián, que no recicla. Porque además estamos pagando tasas de impuestos por reciclar por una planta que no recicla, que es otro de los problemas. O sea, si vamos ya al origen del problema, es que la propia planta no recicla. ¿Por qué? Porque no hay inversión en la planta. ¿Por qué? Porque hace 5 años que está sin concesión. Es que todo es un...
Son muchas derivadas.
Son muchas derivadas. Entonces, lo que hay es un mirar para el otro lado, una huida siempre hacia adelante, un enfadarse por las situaciones. Pero mire, no se enfade tanto y actúe. Y como le dijo ayer la consellera, póngase a trabajar. Póngase a trabajar y haga usted el favor de cumplir con la normativa. Y desde hace un año y 2 meses, sabía usted que tenía que tener obligatoriamente el quinto contenedor en la calle, y a día de hoy no sabemos nada.
Ha comentado que tanto el Partido Popular como el BNG coinciden en esas reticencias, esas desconfianzas, bueno, esa petición de explicaciones sobre esa quita a la deuda de Nostián. Parece que confluyen al menos en la postura. No sé si en alguna otra. Recordamos que estamos en el mes de plazo para poder presentar una moción de censura. No sé si ha habido algún cambio de postura en este sentido.
No, vamos a ver. Yo creo que el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular coincide muchas veces en las críticas que hacemos a la alcaldesa y sobre todo a la gestión del gobierno municipal. Y luego coincidimos muchas veces en las proposiciones que hacemos en el Pleno. Porque yo quiero recordar que nosotros presentamos 33 mociones, de las cuales 28 fueron apoyadas por el Bloque. O sea que 28, sí, 28 quiero recordar, que fueron apoyadas por el Bloque. Quiero decir con esto que muchas cosas coincidimos. Yo sé que el Bloque no puede en este momento apoyar un gobierno del Partido Popular, porque entre otras cosas Santiago gobierna el Bloque apoyado por los socialistas, y esto es en el fondo un cambio de cromos, ¿no? Pero lo que sí, que el Bloque Nacionalista Galego está tremendamente enojado con la alcaldesa por los incumplimientos, primero del acuerdo que de investidura, que es lo que él denunció, el señor Jorquera. Luego, por la forma que tiene de actuar la alcaldesa, y hemos visto una entrevista del señor Jorquera que ha sido muy duro con la alcaldesa Inés Rey. Y sobre todo que no están, ellos son conscientes del deterioro que está teniendo la ciudad y sobre todo de todo lo que está ocurriendo en los barrios, que es algo de lo que estamos denunciando mucho, la falta de inversión en los barrios o la falta de ejecución de presupuesto, que el año pasado teníamos más de 80 millones de euros solo el año pasado que no se invirtieron en los barrios.
Y hoy termina febrero, pero también termina una época, porque es el último día como gerente del Consorcio de la Música de Andrés Lacasa. Conocíamos su renuncia en noviembre, ahora es cuando se hace efectiva. ¿Qué le decimos a Lacasa?
Bueno, yo creo que la palabra que hay que decirle es gracias. Agradecerle toda la gran labor que ha hecho durante estos años. Creo que ha sido una labor extraordinaria. Ha llevado a la Orquesta Sinfónica a cotas insospechadas, es una de los referentes, de las marcas que tiene a Coruña, la Orquesta Sinfónica de Coruña, la gente lo dice, así se conoce mucho por las sedes, igual que la Orquesta Sinfónica de Berlín. Hay veces las orquestas se conocen por la ciudad donde están, y yo creo que ha hecho una labor muy buena. A mí me dio mucha tristeza, me da mucha tristeza que se vaya, lo conozco personalmente. Yo estuve en su proceso de selección, porque fue cuando estaba gobernaba el Partido Popular, y como yo había trabajado en el Teatro Real para la Orquesta Nacional de España, me pidieron que participara en la selección, y me acuerdo cuando él expuso su proyecto, que me pareció extraordinario, y lo cumplió muchos de los objetivos. Y por eso, cuando la gente se entrega tanto en su trabajo y se esfuerza por hacer las cosas y las hace bien y le salen bien, y sé que pasó momentos muy difíciles, momentos muy duros, pero estuvo ahí a pie de cañón, mis palabras sería gracias, Andrés. Así terminaría yo, que creo que es una palabra muy importante y creo que es una palabra que define todo lo que ha él hecho, y que toda la ciudad se lo ha reconocido, y sobre a todos aquellos que somos que nos gusta la orquesta sinfónica, que vamos a los conciertos, que nos gusta la música clásica, estamos tremendamente agradecidos por todo su trabajo.
Justo es, siempre reconocer el buen trabajo.
Siempre es bueno. Es bueno reconocer el buen trabajo, es bueno a veces criticar cuando el trabajo se hace mal, pero es bueno también el ser propositivo, que es lo que yo quiero ser como oposición, fiscalizar, pero también hacer propuestas.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias, hasta la próxima ocasión.
A vosotros.
Es una enfermedad silenciosa, difícil de detectar, pero imposible de pasar por alto si la sufres. Se estima que un 7% de la población de Galicia padece fibromialgia. Son muchos los síntomas de una patología que implica un dolor constante y en la que el apoyo físico y psicológico juegan un papel fundamental para, como mínimo, intentar entender lo que le pasa a una. Con el ánimo de poner la lupa sobre lo que no se ve, nació Fibrovisibles, una asociación que reúne a personas afectadas por esta enfermedad. Lucía Fernández es la cara visible de estas Fibrovisibles. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero por el nombre, ¿por qué Fibrovisibles?
Pues queríamos quedarnos con la parte positiva de lo que nos pasa, la parte de la fibromialgia, quitarle a esa palabra la parte del dolor y quedarnos con fibro, y visibles porque queremos dejar de ser invisibles.
¿Por qué os habéis animado a dar este paso de crear un movimiento asociativo?
Porque consideramos que hay mucha falta de entendimiento de lo que es la enfermedad y sus síntomas. Además de que, bueno, hay mucha gente que necesita apoyo, entender un poco la realidad que le va a acompañar a partir del diagnóstico, y todas nos hemos sentido perdidas en algún momento. Y nuestra principal función es el apoyo y hacer visible lo que no quieren ver.
Ya habéis realizado algunos actos, se os ha visto en la calle, pero ahora ya sois asociación de interés autonómico, ¿no? ¿Qué supone esto?
Pues sin ser asociación sí que ya hemos hecho un montón de cosas, nos hemos reunido también incluso con el consellero, pero ahora ya teniendo pues eso, una forma como asociación, pues darle un impulso más fuerte al movimiento y conseguir pues ese objetivo, visibilidad y que el entorno tanto familiar, social como el sanitario sean conscientes de que la enfermedad no debe caer en un saco roto.
Digamos que el diagnóstico es solo una de las puntas de lanza de un complejo problema, que es la fibromialgia, y que implica un cambio total de vida, ¿no?
Absoluto. Lo primero que tienes que hacer es asumir que no vas a volver a ser la misma persona que antes. Es un frenado en seco en cuanto a cómo era tu vida antes, y tienes que también hacerle entender a tu entorno que no puedes llevar el mismo ritmo, que hay días que te vas a levantar y no vas a poder hacer planes, y es un tira y afloja. O sea, tienes un diagnóstico, pero a la vez te quedas tranquilo, porque puedes ponerle una etiqueta a tu enfermedad, pero lo que viene después, quizás psicológicamente, es lo que más afecta.
¿Cómo trata la sanidad pública la fibromialgia?
Bueno, realmente una vez estás diagnosticado, pues te derivan de vuelta desde reumatología a medicina de cabecera, el médico de familia, y ahí pues se queda ya la situación, salvo que tú vayas pidiendo por dolor o por algo alguna prueba específica, la medicación no es específica para la enfermedad, entonces van jugando con una medicación, con otra, hasta que tú te vayas encontrando medianamente mejor. Mejorías, las justas. Lo que sí nos ocurre a casi todos es que cuando vamos a urgencias, pues a lo mejor con otra patología, otra enfermedad o un dolor distinto, pues al ver fibromialgia, pues ya lo asocian a la enfermedad y no van más allá.
Decís que recae única y exclusivamente en los pacientes intentar mejorar la calidad de vida o el intentar dar con la clave, ¿no?
Sí, tienes que trabajar muchísimo en ti mismo, psicológicamente y físicamente. Muchos días tienes que forzarte a hacer vida, salir, caminar, no puedes hacer mucho esfuerzo porque al día siguiente te va a pasar factura. Y con la medicación lo mismo, o sea, hay veces que te sientes sobremedicado y además no notas, es una mejoría. Como cuando, por ejemplo, tienes gripe y te dan un antibiótico, un paracetamol, que pues con los días mejoras, pues esto no. Es saber llevarlo y acostumbrarte a ella, porque la vas a llevar contigo todo lo que te queda de vida.
¿Qué se le puede pedir a la sociedad primero y al sistema sanitario después, o principalmente, para que os entiendan mejor?
Pues en ambos entornos lo principal es no juzgar. ¿Tenemos fibromialgia? Sí. ¿Tenemos dolor continuo? Sí. pero tenemos casos entre el grupo que somos de enfermedades un poco más graves que no se han detectado por caer en el saco de fibromialgia. O sea, vale, tienes fibromialgia, desquetoprofeno y un calmante para casa. Lo que pedimos es eso, que no se juzgue, que nos sigan mirando como si no tuviésemos esa etiqueta de la enfermedad. Y sobre todo comprensión y empatía. Si un día pues no podemos hacer unos planes o acudir a cualquier tipo de reunión o incluso en el entorno laboral, es muy complicado explicar una situación que no se ve. Si vas con una pierna escayolada no tienes problema, todo el mundo te va a ayudar porque llevas unas muletas, porque tal, pero con el dolor que nosotros tenemos, como no se ve, no tienes esa empatía o ese apoyo.
Y volviendo a Fibrovisibles, lleváis un año de actividad, ahora ya con ese reconocimiento como asociación de interés autonómico, pero con esa visión positiva que se traduce, Lucía, en canciones, en poemas, incluso en podcast, ¿no?
Sí, intentamos salirnos un poco del guión de la típica asociación para eso, para darle esa visibilidad que le falta, analizar cuáles son las flaquezas que tiene el sistema sanitario con la enfermedad y además darle ese toque positivo, ¿no? Pues en Navidades hicimos un villancico que fuera alegre, mostrando un poco lo que son los síntomas de la enfermedad, pero dándole ese punto de apoyo, de empatía, lo que te lo repito un montón, lo de empatía y apoyo, porque es lo que más nos falta. Hacemos los podcasts, ¿para qué? Para que se vea la realidad, para que se vea el día a día que nosotros tenemos que vivir, tanto a la hora de ir al médico, tanto a la hora de trabajar o a la hora de quedar con tus amigos, porque lo que hablábamos al principio, la vida no es igual que antes. También hacemos el tema de los poemas por lo mismo, son sentimientos, son emociones y se deben demostrar. Y mucha gente no explica lo que le ocurre a la hora de ir a un médico, las incidencias que puede tener, porque es como, bueno, pasan de mí y ya está, pues yo también paso. No, debemos hacerlo visible.
Y no nos olvidamos de ese objetivo que también estáis liderando desde hace unos meses, que Galicia tenga una unidad multidisciplinar de fibromialgia. Hay una campaña que sigue abierta en change.org y que cualquiera también puede apoyar, ¿no?
Sí, nos queda ya poquito para llegar a las 5.000, creo que esta mañana quedaban 292. Y bueno, una vez lleguemos a las 5.000 habrá que solicitar reunión otra vez con el tema de la Consellería de Sanidad y ver un poquito cómo podemos avanzar, porque está puesto en el programa electoral de la Xunta y debería de ser algo que se realice. De hecho, ayer leíamos un artículo de la de Valencia, que es pública, la unidad que tienen ellos allí, y atendió a más de 1.000 pacientes en el último año. O sea que es necesaria. Siendo una comunidad autónoma la que tiene el mayor porcentaje, es necesaria.
Lucía Fernández, responsable de Fibrovisibles, muchísimas gracias por hablar de esta cuestión. Seguiremos en contacto con esta asociación de referencia, sin duda, de personas con fibromialgia.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y gracias a todos los que nos apoyáis.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y este fin de semana estamos muy pendientes del básquet porque el Leima se la juega, Pepe Torrente.
Mañana a las 6 de la tarde regresa a la Liga CB, reciben en el Coliseum al Lleida. 9 derrotas seguidas el conjunto naranja, es colista a 2 de la salvación, entre ellos a 2 del conjunto catalán. De todas maneras, dice Epifanio, que todavía queda mucho.
Ya ha habido muchos titulares desde que estoy yo aquí, hace 3 temporadas, ¿no? El partido más importante de la historia del club, ya no sé cuántas veces le hemos jugado. ¿Sabes? El año pasado cada partido era el más importante, porque si perdíamos no podíamos ascender y era un drama si se perdía. Bueno, pues es que eso es la chicha de esto.
partido a las 6, lo contamos en tiempo de juego. El Depor el domingo a las 4 y cuarto en el Carlos Tartiere frente al Oviedo, también lo contamos en tiempo de juego Coruña. Además habrá invasión blanquiazul a tierras asturianas.
Desde luego que algún oyente seguro que se va hasta Asturias. No quedan entradas, ¿no? No hay manera.
Nada, imposible, imposible. Ya han volado las entradas, gente buscándose la vida para intentar estar presente en el Tartiere. Incluso habrá aficionados que vayan allí sin entrada para disfrutar un poquito del ambiente, aprovechando que estamos en pleno carnaval. Y te cuento la última, el Liceo ganó 7-6 al Trisino, último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, ya conoce su rival en los cuartos de final, el Barcelos portugués, ida en el Palacio de los Deportes de Riazor.
Gracias, Pepe.
Abrazo.
Y hay mucho que hacer este fin de semana de carnaval, todo nos lo resume nuestra compañera Leti García Chas.
El carnaval es el gran protagonista de este fin de semana. A las 5:30 de esta tarde ya tendremos fiestas infantiles en los centros cívicos de la Ciudad Vieja, Palavea y San Diego. Y a las 9 la entronización del dios Momo en el obelisco. El Circo de Artesanos acoge a las 10 la proyección del documental Entroido Cascarilleiro, dende el Viña a Monte Alto, de Omar Rabuñal. Y a las 11 y cuarto, en este mismo escenario, el velatorio de la sardina. Mañana a las 12, taller de máscaras en el castillo de San Antón con inscripción previa. Y el plato fuerte será por la tarde de mañana. A las 6 menos cuarto habrá ya una actuación musical en la Plaza de María Pita y a las 6 comenzará el concurso de comparsas en la modalidad de vestuario, coreografía, originalidad y carrozas por el Puerto de los Cantones, la Marina y María Pita. El desfile contará con 27 agrupaciones y más de 1.150 participantes. Hasta mañana. El Concello coruñés lanza también el Coruñódromo, una fiesta que convertirá la tradicional plaza José Seller en un espacio de diversión, baile y convivencia. Inspirado por la energía de los sambódromos brasileños y adaptado a la esencia y el clima coruñés, el evento se celebra mañana, el domingo y el lunes y pretende convertirse en un punto de encuentro durante este entroido coruñés. Mañana, a partir de las 9, después del tradicional desfile, los DJs Gorlitox y Cés serán los encargados de inaugurar el Coruñódromo en esta plaza José Seller. Carnaval, carnaval. Además, en la jornada dominical habrá fiestas infantiles de carnaval en los centros cívicos de Lavañou, Los Mayos y Eirís. En el Corte Inglés, mañana de 12 a 2, pintacaras y de 6 a 8, taller de máscaras de carnaval. El grupo naturalista Habitat celebra también el entroido mañana de 11:30 a 1 con un taller de máscaras en IKEA. Los más pequeños no solo crearán sus propias caretas, sino que también descubrirán animales y plantas que utilizan el camuflaje en la naturaleza. Fuera del término municipal de A Coruña, en Oleiros, en la Casa do Pobo del Orbe, mañana a las 5:30, fiesta infantil. Los vecinos de Abegondo celebrarán el entroido con concursos de disfraces para todas las edades este domingo a partir de las 5 en el campo da Feira y el polideportivo. La Omix de Cambre se viste ya con sus mejores galas para celebrar la Palmeiras Choqueira, hoy a las 6, una fiesta pensada para los más jóvenes del municipio. Y además de los eventos carnavalescos, en la Sala Mardi Gras, hoy a las 10:30, concierto de Luis Moro y Tribecas Band. La entrada tiene un coste de 12 euros. Mañana a las 11, también en la Mardi Gras, estará el grupo asturiano Drugos. El domingo a las 9, en el Playa Club, concierto del americano Tashi Wada, con entrada de 15 euros. En el Garufa Club, hoy a las 10, actuación de Sisters in the House. Y en el Palacio de la Ópera, a las 8, concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia. En la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta Informe General II, el nuevo rapto de Europa. Y a las 8:30, La luz que imaginamos. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación del libro Tonalidades de José Casal, para una biografía aberta do músico e do pintor, de Alfredo Ferreiro Salgueiro. En la Fundación Rodríguez Iglesias, a las 8:30, momento también para conocer la obra Teoremas del silencio. Es el nuevo trabajo de la escritora Natacha Mendoza. Miguel Lago presenta su show Lago Comedy Club en el Teatro Colón hoy a las 8. El cómico celebra sus 25 años haciendo stand-up y las entradas están a la venta en ataquilla.com. El auditorio de Arteixo Manuel Murguía acoge hoy a las 8:30 la representación de la obra La violación de Lucrecia, de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla.
Recuerda que este fin de semana de carnaval viene con anticiclón, con sol esta tarde, una máxima de 17 grados este viernes, fin de semana también con sol, pero un poquito más de frío, se nota el invierno, las máximas no pasarán de 12-13, las mínimas se quedan entre 5 y 6, hay que abrigarse. ¿Escuchas Mediodía Cope? En 20 minutos más información local, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.